Bueno, empezamos, estamos ya grabando. Sí, está
que...
Tenemos a más gente pendiente. Sí, se oye bien, ¿verdad? Desde casa también se me oye bien. Vale. ¿Sabéis que estáis en casa? Podéis utilizar esto de la izquierda para escribir. O sea, quiero decir que veis ahí a la izquierda que pone Serrano, creo que es. Ahí, si uno está conectado, puedes el chat, puedes escribir. Entonces, igual, esto no lo he entendido bien. ¿Qué era? Entonces se puede contestar. ¿Vale? Bueno, recordad que si decíamos la Gestalt, hay dos tipos de, perdón, dos áreas en la Gestalt en el libro. Una, la Gestalt, esta que estamos viendo ahora, que sería más, recordad, psicología de la conciencia, cómo la Gestalt entiende la conciencia. Y luego la psicoterapia humanista, decíamos psicología, que vamos a ver en las terapias actuales, por decirlo así, previas a las actuales, quiero decir, donde estará toda la época de los años 60, 70, 80, donde están las terapias humanistas. Entonces, recordar un poco como idea general, digamos, el otro día el tema de la... si nosotros vemos luces que se encienden y se apagan, da la sensación de que hay un en movimiento que en realidad no se mueve. Tenéis creo que el ejemplo de un triángulo que no existe, pero que se ve en el triángulo, que se ve. Lo que está diciendo es que hay cualidades del global, además de cualidades de los elementos individuales. Por otro lado, la gesta va a dar mucha importancia a la percepción y mucha importancia a no... que el conjunto sea una unión de partes, sino que tiene características propias, ¿vale? Entonces dice, bueno, este es el camino de las ideas cartesianas, en el sentido, ¿os acordáis que decíamos ese dualismo, la glándula pineal donde se juntan, la mente es un punto en el espacio, está en el exterior y el hay elementos y el punto de unión con la mente, y ahí se crea una, tengo que decir, no recordar, se crea una imagen en la mente de lo que hay en el exterior. Pero es una unión de elementos. Dice. El ejemplo de la melodía, recordar que podemos una melodía, subirla a una octava, subirla a dos octavas, subirla a tres octavas, pero la melodía es la misma. Bien, si la misma melodía la canta una mujer, están en distintas octavas, ¿no? Los objetos de la conciencia compuestos de elementos formales y sensoriales. Y que las cualidades estáticas y formales son estructuras objetivas que están en el mundo. Entonces, cuando dice el pensamiento cartesiano, recordar, o sea, el teatro cartesiano se refiere a, insisto, elementos del exterior, se me hace una imagen en la cabeza y es que esos elementos se juntan y la imagen es una unión de los elementos en mi mente, ¿vale? En mi conciencia. Entonces, dice, la antigua imagen de Descartes, dice, la hipótesis de la asociación. Los sujetos de la conciencia están compuestos de elementos atómicos fijos. Eso no es así. Y segundo, hipótesis de la constancia. Todo elemento sensorial de la conciencia corresponde a un estímulo físico específico registrado por un órgano sensorial. Es decir, que es lo que dicen, punto por punto, lo del exterior se me asocia y se me coloca en la mente. Esto no es así. Y entonces dice, lo del fenómeno Phi es un poco lo que se decía, lo del fenómeno Phi. Dice, para la gente que trabaja en la asociación, los asociacionistas, no había movimiento. Para la Gestalt sí existe movimiento en estos carteles que son, ¿ves cómo los carteles que parece que hay un anuncio eléctrico y algo pasando? Para la Gestalt sí que hay movimiento. Para los de las asociacionistas, que se entiende que las ideas son uniones de elementos que a su vez son están reflejando algo exterior, no hay situaciones. Entonces dice, para la Gestalt la experiencia era real, lo mismo que el dibujo que tenéis ahí. Existe. Entonces que para la situación dice, no existe, lo que hay son trozos, aunque dé la sensación. ¿Vale? Esto en llevado a la psicoterapia que vamos a ver en la segunda parte de la asignatura, lo importante para las humanistas, para que entendáis un poco qué relación tiene, no es cómo uno, qué elementos tiene delante, sino cómo lo percibe y cómo global percibe. Por ejemplo, hay gente que le adulan o le dicen que muy bien, muy bien, muy bien, un montón de otras personas, y sin embargo su percepción global de todos los estímulos que son comentarios se me consideran un acabado. ¿Entendéis? Porque su percepción global es distinta de la suma de las adulaciones. Es un poco lo que está haciendo. Mucha gente vive el mundo como cuando consideran un fracaso. Pero sí, hombre, si tienes un montón de cosas buenas. Vale, incluso la psicoterapia. Y parte, entonces, engancha con esto. Si recibimos una gestalt a la que no corresponde el estímulo físico y los objetos se dan en la conciencia como totalidades. Segunda idea clave, No es que yo un elemento, otro y otro, y entonces queda la situación y las junto, Dice, cuando hay varios estímulos percibimos totalidades. La ley de pregnancia dice, tendencia de las experiencias a adoptar las formas más sencillas posibles, lugar que están estudiando la percepción, y las formas con gestalt es un lado objetivo, que se descubre en la experiencia. O sea, no es que, como otros autores que trabajan en el conocimiento, yo construyo la realidad, especialmente no lo he visto, pero Kant era el extremo de esto. Kant decía que pues tenemos unas categorías en la cabeza que nosotros construimos la realidad. Fijaros que, digamos, qué manera de entender el mundo. Pero no, están ahí. Eso es algo objetivo, ¿no? Bueno, dice, el programa de investigación de la Gestalt, dice, conflicto entre el mismo, recordar distintos elementos, y el global también en la conducta. Dice, la conducta animal, sorda recordar la ley del efecto, que se parece mucho al condicionamiento operante, que no habéis visto porque la asignatura no la tenéis, pero sí tenéis en psicología del aprendizaje. Es decir, entonces decía que yo repito una conducta o varias conductas y la que consigo un refuerzo esa la mantengo, la que no. Y decía, la ley de efecto, los animales no crean asociaciones entre ideas sino entre estímulos y respuestas, Entonces, vamos a ver. Eso decía, le dije a Thorbe, Coller y los animales comprenden los problemas al resolverlos de manera súbita. Por hacerme el concepto de insight, va a ser clave. Es decir, no es una cosa mecánica la asociación de estímulo-respuesta a la ley del efecto, sino que me doy cuenta de que esto es así. Insight, pam, entiendo. O sea, que si yo pruebo esta respuesta, esta otra, repito esta otra, y esta empieza a serme reforzada, tengo que repetirlo más, y es un proceso de aprendizaje mecánico, la ley del efecto, porque ante un túnel, irme, por ejemplo, de una rata, sin duda, claro, me voy hacia la derecha, me da refuerzo, me voy a la izquierda o no, y a base de irme varias veces a la derecha, he aprendido que es ahí, lo que dice la Gestalt es que tú te haces, cuenta, esto es así, esto es un laberinto, y ahí está el túnel. ¿Entendéis? Comprendo el problema insight. A veces, si saltamos a la psicoterapia, diremos insight. Es que, hasta ahora no me daba cuenta de que mi marido o mi mujer me estaba machacando. Yo siempre pensaba que era malo. ¿Entendéis? Entonces, recordar, cuando llamamos la psicoterapia gestal, coge bastante esto. Bueno, y Lewin lleva el concepto de campo dinámico a la cuenta social. Que recepción e influencia de la gestal y de críticas. Escuela de Krüger creían, siguiendo a Kant, que las gestaltenas se ponían a la mente. No es un algo físico que se descubre, como dice la gestalt. La gestalt dice que las categorías de, perdón, las características de global existen realmente. ¿De acuerdo? Segundo, emigraron a Estados Unidos y ahí sí que tenemos autores como Perls, etcétera, tuvieron bastante. Entonces, mayor contribución de la escuela gestalt alemana, el estudio de la percepción. ¿Vale? Llevaba a la psicoterapia a recordar que el conjunto de elementos, es decir, yo puedo, la película esta de Ciudadano Kane tenía todo el dinero del mundo, toda la gente que él quisiera, sin embargo era un hombre infeliz. Y su gestalt, su visión del conjunto, era muy distinta del conjunto de las partes. Recordáis que la palabra final, ¿cuál es? La primera, es y el Keith, ¿no? Es Rosberg, ¿cómo era la palabra? Rosberg. Sí, era el primero probablemente, y yo creo que lo que están queriendo decir con esto es que él, su gestalt, era una percepción del conjunto que nada tiene que ver con la suma de las partes, y que un hombre desgraciado, ¿vale? Y que probablemente añoraba mucho más la época de la Eterón, me jugaba con un trineo y estaba ahí en el campo tranquilamente, Bueno, entonces cambiamos el tema a Freud. Recordar, le ponen verde, Entonces vamos a ver que es un libro muy crítico con Freud, todo el psicoanálisis, supuestamente tiene una base científica, etcétera. Recordar que muy importante para Freud era la mecánica de fluidos, para entenderlo. Es que la mecánica de fluidos es esto de que tú tienes Por ejemplo, líquidos, dos símbolos, si aprietas aquí, sube aquí. Entonces, ¿qué?
No.
Ah, que si tú aprietas por un lado, ese líquido empuja y llega un momento que se monta una fisura, sale. Que si, si por otro lado dejas que un filtro, como tipo la, un dibujo que tú pones en esa pared, el agua saldrá con esa forma de ese dibujo. Entonces él va a hablarnos mucho de elementos conscientes, elementos inconscientes, de elementos que aceptan, o sea, son aceptables para nuestras creencias culturales y elementos que no, de presión de las pulsiones por llevar adelante, de qué sucede si esas pulsiones no pueden llevarse adelante, qué síntomas puede haber. Pero también nos va a hablar un poco de la evolución personal de Freud. Va a hablarnos de su tiempo, donde dice que importaba mucho la represión sexual, en el sentido de, ¿habéis visto el sentido de la vida de los Monty Python? ¿Os acordáis cuando la sociedad victoriana? Pues viene un poco a reflejar esa época de mucha represión, especialmente a las mujeres, y por otro lado de facilidad para ir de que si esto es algo físico o psíquico, metiendo la pata, ¿no? Estoy diciendo, por ejemplo, que algunos trastornos que son de índole psíquico, pues tienen una base física y por lo tanto hay que hacer algo que sea intensamente físico para curar. Un caldo de cultivo donde aparece Freud, donde aparece como un liberador y donde aparece como una persona que nos encuentra algo que mira, que en teoría permite avanzar en cosas que había limitado. Va a decir que a nivel académico es una, en general, una, bueno, a nivel científico, perdón, era una pescadilla que se muerde la cola, en el sentido, perdón, son explicaciones circulares que no tienen, digamos, base, y por otro lado decir que no ha curado en general a nadie. Entonces va a hacer como un repaso y luego él nos va a hablar de sus seguidores, que también nos va a poner a caldo, claro. Pero bueno, o sea, lo va a poner de cocainómano, narciso, robador de ideas, ladrón de ideas, etcétera, ¿eh? Pero si estuviéramos a 50 kilómetros hacia allá, pues probablemente el libro sería otro y la historia sería otra. Entonces yo creo que en este momento hay que entenderlo como un autor más que tiene mucha influencia y que, bueno, tiene la evolución del psicoanálisis. Y ojo, a veces en las terapias no nos olvidamos de que muchas veces lo importante o lo que más funciona en la terapia es la relación con la persona, de encontrarse con alguien que te escuche. ¿Vale? Bueno, dice, influencia de muchas áreas de la cultura, o sea, quiere decir que los premios psicoanalíticos están, bueno, como te vayas a Argentina, yo creo que hay más psicoanalistas que cabezas de vaca, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, menor influencia en psicología académica, favorecido por el desarrollo del psicoanálisis como rama de la medicina. Y cuenta también actualmente menor influencia en la psicología médica, académica, porque hay una tendencia a describir, no hacer estudios de validación de teorías. Es decir, no cojo 100 personas y las trato con el psicoanálisis a ver qué pasa. Esto hay poco. Bueno, meta que estudiar la psicología a nivel de otras ciencias, no aceptar el método experimental ni verificar experimentalmente sus ideas. Hay artículos psicoanalíticos que son descripciones. Pero tú coges un artículo conductual, conductivo-conductual, o de las terapias actuales de tercera generación, y es tantos pacientes, estas características, este tratamiento con estos resultados, esta discusión. Es otro modelo. Bueno, dice, esto contribuyó al aislamiento del psicoanálisis, y dice, observaciones basadas en sus casos clínicos, consideraba el psicoanálisis como ciencia y toma sus intervenciones como datos científicos, y esto terapéutico indicaba para él que la teoría del psicoanálisis era buena. Bueno, al principio lo que va a decir es que él acercaba la psicología a la biología, que por un lado, por varios motivos. Uno, le daba más peso científico. Dos, porque hay elementos que son biológicos, que son comunes, ¿no? Y entonces también daba una base para sus ideas. Pero dice que luego no consiguió dar una base biológica a sus teorías y un poco lo fue alejándose. Es decir, le atrajo el acercarse a la psicología desde la fisiología. Recordar fisiología de las ciencias, el método científico por antonomasia, ¿no? Segundo, recuerda que no estamos en Europa. Entonces, para me refiero que luego el libro veis que va a hacer como un cambio, nos va a llevar más a una psicología más americana. Pero recordar que en la época europea, o sea, en esta época en Europa, la psicología era importante que tuviera una base o cierto reconocimiento científico. Entonces dice, dos objetivos. Uno, le podían criticar de localizacionista, y solo trabajaba con relatos de pacientes. Y sobre todo servía para hacer una terapia fisiológica de la mente y preguntas si podían, ¿no?, diluir las acusaciones. Y entonces, en esa época, las neurosis se entendían como un trastorno del sistema nervioso. Es un poco lo que voy a explicar. Ahora las neurosis se llaman en general trastornos de ansiedad. Y lo que nos habla de histeria se llaman trastornos somatomorfos y trastornos disociativos, sobre todo. La gente que no puede hablar, gente que te dice que no ve. Hay una película de Woody Allen que es que hace director de una película que se queda ciego, ¿no os acordáis? Es una crítica al cine actual. Entonces dice que se pone tan nervioso que deja de ver. Pues hace toda la película sin ver. ¿No suena esta? Bien, bueno, pues me creo, me acuerdo del título. Entonces la película sale bien para los americanos. Entonces critica, una crítica feroz al cine americano, pero él desde un trastorno histérico se queda ciego. O sea, no ciego, no ve. Bueno, entonces el proyecto de psicología para los neurólogos era un manuscrito sobre el camino desde la fisiología a la psicología científica y que tenía dos propósitos. Uno, analizar la forma de la teoría del funcionamiento mental si se introducían cuestiones cuantitativas. Y dos, descubrir una psicopatología beneficio para la psicología normal, es decir, tuviera ahí elementos, ¿no? Quería una psicología como ciencia natural y desarrollar una teoría de la mente en términos fisiológicos y cuantitativos. Es decir, recordar que estaba, insisto, el método y la ciencia, por antonomasia, era la fisiología, ¿no? Entonces estaba buscando credibilidad a lo que estaba diciendo. Dice, abandonó el proyecto, hombre, si lo quería, podía aunar lo físico con lo, habrá sido fantástico para él, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahí la teoría era más, posterior, más psicológica. Así que distinguía dos neurosis, las actuales, que eran enfermedades físicas provocadas por excesos o deficiencias de tóxicos. Es decir, una base más biológica, y la psiconeurosis, causas psicógenas y dependen de complejos más tipo inconsciente. Es decir, si yo tengo una vida que no es equilibrada, entonces supuestamente tengo más tóxicos y estos pueden generar más problemas. Esto es lo que decía él. Y por otro lado va a haber de otro tipo más de conflicto psicológico. Recordar, o sea, mecánica de trigo, ¿se acuerda de todo esto? Busca el libro, es broma, pero se acuerda un poco, ¿no? Los émbolos, todo esto que empujaban, la presión que baja uno sobre el otro. Yo creo que no lo nombran a la lección, pero se entiende muy bien entendiéndolo así. Si tú tienes una presa de yesa que va creciendo y llega un momento, y tal. Y si no está justo, empieza a temblar. Va por ahí. Entonces, Freud, la biología evolutiva y el giro a la sexualidad. Shalloway va a hacer también que va a presentarnos antecesores de los cuales va a coger ideas y nos va a poner en algún momento a decir que era un ladrón, que era un narciso. Y no sé si será para incluir el mandarín, solo falta decir eso. No, de verdad, es que yo creo que el libro hay que cogerlo con cierta distancia, porque insisto, pero bueno, ya veréis. Bueno, Shalloway dice, crítico, abandona el proyecto porque no puede desarrollar el mecanismo compatible con su teoría del origen de la neurosis. Es decir, que buscar una base fisiológica no encaja con esto. Aunque dice que nunca renunció a la biología. Lamarck y Darwin, ¿no los habéis visto? ¿Sí? ¿Este año? No, en otra asignatura. Lo que ocurre es que están hablando. Darwin es más propio para, por ejemplo, la psicología del aprendizaje, que vamos a ver, ¿no? Tú das una respuesta, otra, la respuesta que mejor reforzó se mantiene, otras tienden a extinguirse. Y Lamarck habla más de cierto modo, de que hay cierta herencia también, ¿no?, de las características, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, se supone que si nosotros tenemos que llevar esta vida siempre sentados y agachados, pues que nuestros hijos se deberán, o sea, tener unos cuerpos más adaptados a estar agachados, Bueno. Entonces dice, la ley biogenética de Haeckel dice, el desarrollo embriológico de cualquier criatura reproduce, si parece, os acordáis a lo que decíamos la semana pasada de Wundt, es parecido, con la psicología de los pueblos. El desarrollo embriológico de cualquier criatura reproduce el camino seguido por la especie en su evolución, anfibio reptil. Y se la amplió para introducir el desarrollo psicológico, fases del desarrollo psicosexual como recapitulación de la vida sexual de las especies que nos han precedido. Es decir, que al igual que decía en la psicología de los pueblos, que viendo la historia de un pueblo o viendo culturas de distinto desarrollo, podemos ver el desarrollo cognitivo, eso decía Wundt, cuando estaba ya en Leipzig, en la segunda época de su vida, aquí está diciendo, en cierto modo, algo parecido. Freud explicaba, a partir de la teoría de Haeckel, creía entender que la histeria estaba provocada por abusos sexuales en la infancia. Bueno, espera, lo que quiero decir es un poco que las fases, claro, es que Freud, aunque en esta lección no lo habla mucho, recordar que hablaba de las fases de la oral, anal, etcétera, donde decimos que eran las áreas corporales donde la persona tenía satisfacción, ¿no? Y al igual que entonces está diciendo como que hay una red fases que van mostrando también cómo han sido las fases de desarrollo de las fases, ¿sí? Entonces se refiere con el oral, anal, fálica, que esto habéis visto en muchos libros o muchos comentarios, se refiere en qué zonas del cuerpo predomina sobre todo la satisfacción sexual, pues como que va viendo una evolución aquí lo roto, ¿eh? Bueno, por otro lado, recordar que sí que es cierto que actualmente hay más abuso sexual de lo que nos imaginamos, pero por ese principio pensaba que todos los síntomas histéricos están relacionados con abusos sexuales en la infancia, pero que eso, cuando te los producen, no te enteras, y cuando llegas a una edad, sí, y entonces aparecen. Y entonces estaban los síntomas, dice, que la histeria estaba provocada por abusos sexuales en la infancia que no provocaban efectos patológicos inmediatos, que el niño no se hallaba en estadio evolutivo adecuado. Cuando el niño llegaba a la edad adulta, el recuerdo reprimido producía un efecto tóxico y la histeria. Lo que pasa es que luego va a ver más adelante lo que no es cierto que todos los niños pudieran, pues, que sí que es cierto que hay más abuso sexual de que pensamos. No es un tema de solo los curas, ni mucho menos, o sea, que no es un tema de, es bastante más amplio, ¿no? Pero no puede ser que todo el mundo que tuviera una histeria tuviera un abuso sexual. Entonces, es cuando luego hizo la teoría de que era más bien sensación de seducción, todo el tema del complejo de Edipo, no algo que realmente hubiera pasado, sino la sensación que tenía la persona, ¿sí? Y dice, con esa teoría explicaba también el temor a la castración, que se entiende que igual los niños tienen el temor a la castración de su padre, ¿no? Lo veremos un poco. Es decir, que cuando veamos el complejo de Edipo y en general el desarrollo, lo que se entiende es que para llevar una vida de adulto adecuada en las relaciones, digamos, afectivas, pues ha tenido que pasar por una serie de fases y habrá resuelto bien. Y entonces una de esas fases tiene que ver con la sensación de buena relación con tu madre y por otro lado el complejo de Edipo y luego cómo eso se resuelve bien y entonces tú ya diriges tu afectividad o tu libido hacia una persona de fuera de casa, quiero decir, ¿no? ¿Eh? Pero el temor de castración es una parte de esto, ¿no? La sensación de que, pues igual ahí, si me estoy ligando, entre comillas, ¿verdad?, a alguien cercano puede haber, ¿vale? ¿Eh? Bueno, y él decía que, por ejemplo, un complejo de Edipo mal resuelto, pues te puede llevar a estar buscando a tu madre en lugar de a tu pareja, ¿eh? Una película de Woody Allen y de Martin Scorsese eran tres historias de Nueva York, ¿la visteis? No, pues en Woody Allen hay mucha referencia al psicoanálisis. En este caso era muy divertido porque él decía que se iba a casar con una chica, entonces en el momento en que se iba a casar, al que iba a decirle, sí, me voy a casar, su madre desaparecía, la madre de Woody Allen, y entonces aparecía en el cielo de Nueva York, y hablando con todo el mundo, que todo el mundo le oía, y hablando de, pero esto, fíjate, mi hijo, lo que va a hacer, y hablando todo el mundo de Woody Allen, y mira lo que va a hacer. Y el tema se... Bueno, creo que la secuestraba un mago, era algo así, cuando estaban ella, la madre y él. Y el tema se resolvía cuando Woody Allen cambiaba de novia y se emparejaba con una chica que a su madre le parecía adecuada. ¿Eh? ¿Entendéis un poco? ¿Eh? Bueno, elemento fundamental, el instinto sexual del sexo es una base física para hacer una ciencia universal y naturalista. El otro mundo tiene libido, ¿eh? Eliminaba los aspectos culturales y relevantes de la psicología, ¿eh? Entonces, necesidades biológicas, el hambre, la sed, la autoconservación, el deseo y la motivación, toda conducta provocada por estas necesidades. Y los instintos pueden ser reducidos a otros objetivos, ¿eh? Y el sexo es lo que más se puede canalizar, el que más se ha intentado reconducir por todas las sociedades, ¿no? Claro. Es interesante lo que viene después. Mira, el sexo va a ser fundamental en la formación de neurosis y da una base biológica. O sea, todo el mundo tiene deseo sexual, en mayor o menor medida, ¿no? Y él decía que era una base biológica para las neurosis. Recordar neurosis, trastornos de ansiedad, entendemos ahora, es más o menos parecido, es decir, que las fobias, y luego lo que era las histerias, que es muy frecuente ahí. Ahora aquí vemos muy poco, pero por ejemplo, lo que se llama trance y posesión, que es que a veces igual en aquellos vídeos de primera que apareció un programa de canales, o sea, bueno, sin ir más lejos, ¿os acordáis de lo de la mochila de Pocholo, de esta historia? Hace años, ¿no? Que empezó a la... ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama? Que tiene una máquina de la verdad y se quedó como en trance. Pues era una... Bueno, en ese yo creo que estaría fingiendo, pero venía a decir como que era una histeria, que es un poco lo que vamos a ver aquí. Bueno, entonces recordar, él distingue entonces neurosis reales, o sea, lo que nosotros llamamos trastornos de ansiedad, las fobias, etcétera, etcétera, las histerias, y lo que llamamos trastornos un poco de somatización y disociativos, luego la psiconeurosis, que es la sexualidad, papel más psicológico. Y la sexualidad actúa sobre el sistema nervioso y causa la histeria. Inicialmente creía que eran seducciones experimentadas por niños. Luego vio que era fantasía sexual de la infancia. No puede haber tanta seducción. Entonces decía, hay una base sexual, es un impulso, base biológica, tenemos todos, si eso no está bien conducido, hay problemas. No es que nosotros tengamos que tener relaciones sexuales con todo el mundo que nos apetece, sino que hay unos mínimos, obviamente, para convivir en la sociedad. Sí, pero por eso veremos al final de la elección lo que da, es decir, el tema de que vivir en sociedad nos obliga a tener ciertas represiones. Pero una cosa es esto, otra cosa sea la psiconeurosis, donde él pensaba que la base estaba, una gota había pasado en los niños, por un lado, aunque luego se vio que era algo de seducción, y no tanto una violación o un abuso sexual real, ¿no? ¿Por qué tanta importancia lo del sexo? Pues recordar, porque entonces se entendía que el deseo sexual no se llevaba adecuadamente adelante, y además se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual, sino que era... ¿no? Y dice, causas económicas también. No podía tener muchos hijos, tampoco eran anticonceptivos, con lo cual tenías dos hijos. En la película está el sentido de la vida, ¿os acordáis de la escena? Pues estaban los católicos y los protestantes, y los católicos tenían 200.000 hijos, ¿no? Y se les veía canturreando, y estaban los protestantes diciendo, bueno, nosotros tenemos un hijo, ¿verdad? Pues eso lo hemos tenido una vez, ¿verdad? Bien, bueno. Recordad también que eso puede hacer una bomba de relojería entonces, que alguien dijera esto, y entonces, quiero decir, yo me acuerdo hace no muchos años, un médico catalán que decía que para curar en la mejora del cáncer había que pasar dolor, y recomendaba a los pacientes quitarse los analgésicos. Fijaros qué burrada. Estamos hablando de los años, finales de los años 90, y en un programa, un debate en la ETV sobre eso, me acuerdo que salía el doctor Sierra de Zumaga, que es un oncólogo infantil, diciendo que fue una burrada y no paraban el programa, ¿no? Vale. Bueno, entonces fijaros cómo puede sentar lo de Freud entonces, ¿vale? Entonces él veía más felicidad sexual en los pobres y veía que mucha gente vivía en tensión. Entonces un poco lo que decía, ¿no? Los victorianos no aceptaban la parte animal de la naturaleza humana. Los hombres creían que las mujeres de clase media no tenían sentimientos sexuales, solo amor. Y además se sentían culpables por sus deseos y no mostraban con ella su sexualidad, pueden llegar a la impotencia. ¿Os acordáis de la película Gato Pardo? No.
No, no me imagino.
No he oído mucho de
eso, pero sí, es verdad. Sí, no, pero, La colmena, ya sé que es vieja, pero ¿os acordáis la escena de La Casa de Citas? Es muy 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 de esto. ¿No se acuerda de la escena esta? Pues llegan varios trajeados, así, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal su señora? Muy bien, la suya, ¿qué tal la salud y su suegra? Muy bien. No, usted primero, hombre, elija usted, está en un puticlub, ¿entendés un poco? Explico un poco, es esta mentalidad lo que quiere decir, ¿no? Que se entendía mucha represión y por otro lado que las mujeres no tenían deseo sexual, ¿entendés? Bueno, Gato Pardo tenía un amante este, ¿no? Pero ¿quién otro era? Ya me acordaré, ¿no? De ese tipo. Pero Gato Pardo era muy es un noble de la, ¿no? Pues de Sicilia, ¿no? Es este Burr Lancaster, y se veía un poco esto reflejado, muy adecuado con su mujer, muy perfecto, y luego tenía pues amantes, ¿no? Bueno, Freud clínico descubrió el sexo al origen de los problemas de sus pacientes, ya que en su época el sexo no encajaba con las aspiraciones morales y económicas, ¿no? Pues recordar, la histeria se entiende ese tipo de trastornos de que uno no puede mover el brazo, no puede hablar, no ve, ve como que está poseído, no recuerda cosas. Es supuestamente hay un mal funcionamiento físico, por decirlo así, y la base se entiende que es psíquica, ¿no? Normalmente ahora se entiende que puede haber personas que estén desbordadas, ¿no? Y entonces, pero entonces ya veis que va a explicar cómo lo veían antes de Freud y cómo lo veía Freud, al igual que cómo veía la hipnosis. No hablaba de la hipnosis. Conozco gente que ha hecho hipnosis y sí que es cierto que gente que es muy sugestionable puede coger durante un tiempo aversión, por ejemplo, al alcohol o a este tipo de cosas se hacen, ¿no? Pero todo esto de que la hipnosis llega a elementos inconscientes, ¿sí? Luego recordar, cierta confusión crea el que, por ejemplo, antes, no sé si ahora, había la asignatura de psicología profunda. No, lo es, no seguro. Y se entendía que psicología profunda estábamos hablando de elementos inconscientes, ¿no? Y muy inconscientes. Mientras que se entendía que otro tipo de terapias estaban trabajando con lo superficial. Y este modelo es un modelo, si fijáis, muy médico, en cierto modo. Es un modelo, el de psicoanálisis, aparte de mecánica de fluidos, es un modelo que hay una enfermedad que crea síntomas. No hay correcto un conflicto, aparecen las neurosis. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, dice, los médicos del siglo XIX veían la histeria como enfermedad física de origen desconocido. Y llegó a estudios de tratamiento físico duros, por ejemplo, la electroterapia. ¿Eh? Me acuerdo de otra película, pero ya me la voy a callar. El balneario de Crick, ¿has visto? El balneario tampoco. Bueno, si te acuerdas lo que les hacía, ¿no? Bueno, se hacían intrastadas, ¿no? Ese es el que inventó los hombres, por cierto, ¿no? El que hacía así, eso. Bueno, era un balneario para gente con histeria, etcétera, etcétera, y les hacían mil trastadas, ¿no? Que previamente sería como enfermedad moral, o sea, sería como algo moral, no, que es físico. Pero con lo físico, mucha caña. Entonces decían, no, que esto es etiología. No es moral ni es algo físico, sino que es de teología psicológica. Otras cosas, cómo lo explica él, cuál es el camino ese psíquico que pasaba realmente. Dice, no le creyeron a Freud, y aunque sí que ofrecía atractivas a terapias duras, ¿no? Charcot comenzó a decir que la histeria tenía, además de origen médico, una importante causa psicológica, una lesión mental dinámica, origen de la histeria, no una lesión física del cerebro. Charcot creía que la histeria era enfermedad comunitaria con una única patología subyacente y un único grupo de síntomas. Muchos historiadores creen que la histeria era un rol social elaborado por la medicina y adoptado por pacientes sugestionables. En el ejemplo del libro es muy bonito, ¿no? La foto de que está imitando la imagen. Ya digo, aquí nosotros actualmente vemos sobre todo gente que está desbordada, ¿no? Que eso se distingue de los simuladores, digo actualmente, ¿no? Gente que simula enfermedades para no ir a trabajar, para que le den una atención. Y luego gente que simula, no, que se crea síntomas para que le atiendan mucho en servicios sanitarios, que serían el famoso varón de Munchausen, que hay muchas películas. Pero quiero decir que de lo que es la histeria, recordar que es más en esa línea, que no veo, no puedo hablar, no puedo mover el brazo. Me quedo así en trance. Yo me acuerdo perfectamente una vez que tenía una persona de mi edad actual, pero hace 25 años, que se enamoró de una alumna, pues se nos quedaba frito. Se afritó, o sea, como si estuviera ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice? ¿Inconsciente? ¿No? Parecía un shock, o sea, ya me acordé la palabra, pero no estaba así. Sí, teatónico se refiere a lo físico, pues, sobre todo a lo cognitivo, estado de alerta totalmente, estado de trance y posesión, no es otra cosa lo que yo, ya me acordaré. Y no era simplemente que le desbordaba estar enamorado de una alumna. casado con críos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ¿el qué?
Digo que la señora va a tener razón.
Sí, lo que pasa es que él daba otra historia, ¿eh? Otro. Luego, vinculado al hipnotismo, Charcot creía que la hipnosis era un genuino estado alterado de conciencia arraigado en los cambios de estado nervioso producido por la inducción del trance. Luego se vio que el hipnotismo era una intensa susceptibilidad a su gestión. Realmente sí que cuando hacen pruebas, hipnotizar sí que hacen pruebas a ver si una persona es más o menos sugestionable. Y yo creo que ahora se habla como de cierto estado de conciencia, ¿no? ¿Eh? Estupor, ¿no? Estupor, eso sabes, ¿eh? Entonces, igual pasaba con la histeria, era lo que el médico aseguraba, aparecía en los manuales y los pacientes creían que la tenían y se comportaban según expectativas. Entonces, se creía que era una enfermedad que no creía que era aprendida, ¿eh? Freud siguió el supuesto de Charcot de que la histeria era una enfermedad unitaria con una única causa y le trajo problemas. Se empeñaron en tratar a los pacientes de sus histerias de origen y cura de las neurosis. Y aquí dice, donde empieza a poner a caldo a Freud, dice, trabajo en pares con Breuer. El caso de Ana O es muy conocido. Los síntomas histéricos desaparecían cuando hablaban de ellos en estado hipnótico, recuperando en este trance los excesos olvidados que los habían provocado. Entonces, recordar, eran dos autores y luego Freud se desligó y lo que dicen es que se quedó con la idea de las dos, ¿no? En estudios de la histeria explican que los síntomas histéricos vinculados a traumas psíquicos. Lo que pasa es que actualmente tú puedes entender que son traumas que tienen que ver con situaciones, por ejemplo, en este caso es que estaba enamorado de... Te acuerdas que tú digas que sea un conflicto inconsciente que te empuja desde el inconsciente, y, ¿entiendes? Toda la trama está de la pulsión y el ello. ¿Me explico? Entonces es distinto, ¿no? Y en el caso de Woody Allen es que se veía con tanta responsabilidad que no veía. Entonces dice, hay un trauma emocional que queda reprimido. El afecto es estrangulado, sobrevive en el inconsciente y se manifiesta como ese trauma. Esto es lo que decía entonces, ¿eh? La experiencia de afecto se revive mediante la hipnosis. Es decir, que tú en hipnosis le haces hablar y entonces vas sacando el trauma. También nos habla también de la asociación libre. Tenemos imagen de una persona en el diván hablando, y que va hablando sin un guión, sino que va hablando, entonces van saliendo elementos poco a poco que además el psicoanalista era poder orientar, ¿eh? Entonces dice, vio que se podían revivir deseos inconscientes a través de conversaciones desinhibidas de psicoanálisis. Bueno, es como mecanismos para esto que está, recuerda que nos va a hablar el inconsciente como sitio y el inconsciente como contenidos de los cuales no soy consciente. Puedo tener contenido inconsciente y contenido consciente. Y puedo tener como sitio, como un sitio estante. ¿Vale? Entonces lo que dice es que puedo tener acceso a esos contenidos de los cuales no soy consciente a través del psicoanálisis. ¿Qué hace que no sea consciente yo de esto? Pues que está reprimido porque es que es muy fuerte para lo que son mis creencias, ¿no? ¿Eh? Bueno. El error de la teoría de la seducción y la creación del psicoanálisis, dice Freud, atribuía a la sexualidad infantil la raíz de la neurosis, clave la existencia de sentimientos sexuales en la infancia. Colocaba la causa de los problemas de la mente en los pacientes. En la mente de los pacientes. La causa estaba en los sentimientos que había tenido en la infancia. Y la terapia buscaba ajustar la vida interior del paciente. Sustituyó la idea de una seducción real por fantasías inconscientes de sexo con progenitor. Es decir, no es que todo el mundo hubiera tenido relaciones amorosas con su madre y luego el padre hubiera venido con eso de castración, sino que todo eso era fantasías del niño, ¿no? Entonces todo el famoso complejo de Edipo, ¿no? Si está bien resuelto, está más resuelto, todo eso es, decía antes, es fundamental, ¿no? ¿Eh? Y también, por ejemplo, el tema famoso, la expresión famosa, es que hay algunas expresiones que están metidas en nuestra cultura, por ejemplo, la de matar al padre. ¿Qué significa esto? Pues entiende que tú tienes unas normas aprendidas por la cultura, en las cuales tú intentas ver si coincide con lo que tú quieres. Llega un momento en que tú decides seguir tus propias normas y no seguir las que te han impuesto tus padres, ¿no? Que tenemos deseos que no podemos aceptar conscientemente, lo reprimimos. permanecen activos y presionan para acceder a la conciencia y poder controlar el comportamiento. De día se reprimen, de noche la represión de Dios se debilita. Si los deseos llegan a eludir de toda la represión, despertaríamos. Es decir, nosotros sí que entendemos actualmente que los sueños sí que tienen relación con lo que nos pasa durante el día. Porque, por ejemplo, si yo me pego 7 horas estudiando historia, es fácil que sueñe con historia de la psicología. Si me pego todo el día viendo balances de la empresa en la que trabajo y veo que hay problemas, probablemente es que sueñe con no exactamente balances de la empresa en la que trabajo, sino con situaciones de riesgo. Es decir, que sí que hay contenido, hay relación entre el contenido de lo que tenemos durante el día y lo que soñamos, aunque no exactamente, muchas veces lo que es, aparece es la emoción. Yo veo que mi empresa va mal, sueño con que me puede caer un precipicio. Pero él decía que el sueño era, dentro de la mecánica de fluidos, el guardián se relajaba y entonces el fluido subía. Pero no se relajaba del todo. Y por eso subía un poco y se relajaba un poco, pues decía, como un colaborador que pone una forma. Dice, el sueño es un compromiso que nos permite dormir. Y dice, en parte, permite que salga la cabeza, pero si saliera tan y como es, no despertaríamos. Dice, si yo analizo el contenido de los sueños, puedo ver qué elementos están reprimidos. O dice que no hay separación entre la vida normal y la neurótica, entre los sueños y la histeria tienen el mismo origen. Es decir, que en la histeria, el problema es que probablemente lo que quiere aparecer es muy fuerte para lo que son mis creencias, y entonces y la reprimo, pero presiona mucho y aparecen los síntomas. Y en los sueños, es el mismo mecanismo de mecánica de fluidos, lo que pasa es que algo sale un poco reprimido. Dice, este método de interpretar se podría llevar a otras áreas, a los mitos, al arte. Recordar, por ejemplo, se hablaba de los símbolos, lo veremos, ¿no? Cuando tenga lección, cuando hable de la cultura, ¿no? El tema de los símbolos fálicos, de los nazis, de todas las banderolas, todo esto es un símbolo fálico que poder, ¿no? Y, o el arte también, ¿no? Fijaros, Dalí, que ya sé que no está en ninguna película de ahora, pero fijaros cómo eran todos elementos de psicoanálisis, ¿no? Y la relación con Gala, pues claro, entonces se interpretaba como que era una relación edípica y no bien resuelta, o sea, que era una relación, era una especie como de idealización, ¿no? Yo quería señora que nadie es mayor que él, pero que con la cual prácticamente no tenía relación, ¿no? A lo mejor la tenía como idealizada. Decían, esto es no es una relación normal, como cierto lo era, pero me refiero que no era una buena resolución de un complejo de Edipo y una buena relación con lo que sería la pareja, ¿eh? Y todos los cuadros de Dalí, todos, ¿no? Pero muchos tienen elementos de psicoanálisis, ¿no? Aparte de las películas de Woody Allen, las de Buñuel también tenían bastante elementos, ¿eh? Y dice, este método de trata se puede llevar a otras áreas. Y refiere un modelo de la mente formada por varios estratos. Recordar que va a entender el consciente como lugar y como algo que está inconsciente, ¿eh? Y entonces lo que hacía la función de desenmascarar el psicoanálisis, dice, sueños, síntomas, y toda la conducta no nunca es lo que parecen. Están motivados por motivos inconscientes, reprobables, sexuales, agresivos. Y lo mismo que la práctica literaria, la social, la práctica, todavía como síntomas que hubiera ahí. Entonces, dice, tres ensayos para una teoría sexual. Ahora estamos hablando de los sueños, del sexo, veremos que va habiendo una evolución ahí. También más adelante le hablaría de la religión, porque le hablaría de la civilización. Él decía que para vivir en esta sociedad hay que aguantar la represión. Es decir, que exige, ¿no? Tú no puedes ahora todos estos impulsos llevarlos adelante, ¿no? ¿Eh? ¿No? Pero si no, ahora mismo los políticos, con todo respeto, no, broma.
Sí, pero,
¿por qué? Pero tú no puedes, mi deseo ahora es la vecina de mi, o sea, que como si fuera esto una, bueno, que si fuera una manera instintual habría luchas, habría peleas, no se podría vivir, ¿eh? Pero nosotros aceptamos reprimir algunos de estos impulsos para poder vivir en la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tres ensayos breves. No, aberraciones sexuales, dice, el perverso ha desarrollado. Claro, él dice que en estas fases de oral, anal, fálica, etcétera, que son las fases por donde principalmente se centra la, o sea, las zonas, digamos, erógenas, ¿no? Donde se centra la satisfacción, la de lo que sería el deseo sexual. Y que entonces, según vamos avanzando en nuestro desarrollo desde niños, su alma es la boca, o es el nariz, tomar, tener las heces, es fálico, etc. O sea, genital, perdón, genital. Y que en el caso de, en algunos casos puede darse el caso de que uno se centre, se quede especialmente centrado en una de estas fases, ¿eh? Y que ahí vengan, por ejemplo, las aberraciones sexuales, en el sentido de que, es decir, bueno, una cosa que te guste comer, te guste que todo vaya por ahí, ¿no? ¿Eh? Todo lo que es satisfacción. Dice, el perverso ha desarrollado uno de los componentes del deseo sexual, una actividad central en una zona erógena distinta de los genitales. Es decir, que una cosa es que nosotros nos demos besos y que a los primeros meses de vida sea como muy agradable succionar, porque esto además tiene, es muy agradable, además te hace vivir. Todo es que tú digas que has centrado tu fuente principal de satisfacción sexual en la boca. Un poco lo que viene a decir, ¿no? Utiliza con los niños la expresión perverso polimorfo. Y se refiere, no, ni el niño es perverso ni le pasa nada. Simplemente que lo que en los adultos es una perversión, en los niños es normal. Y entonces viene a decir, por ejemplo, el tema sexual, además tiene la ventaja, ¿no? De ayuda a alimentarte, o por ejemplo, retener las heces, el placer, etcétera. Y, pero no es ninguna perversión, pero le llama así. Y por otro lado, también, cuando habla del temperamento, no sé, hecho del carácter, va a hablar, por ejemplo, de que algunos tipos de carácter se relacionan con un predominio de satisfacción sexual con alguna de estas áreas. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de carácter oral de la gente del norte, es porque se supone que necesitamos mucho comiendo. Entonces, no es que tengamos una aberración en la cual solo tengamos una satisfacción comiendo o con todo lo que tenga que ver con la boca, sino que hay un cierto predominio en que eso sea satisfactorio, aunque tengamos parejas, aunque tengamos... ¿Vale? Y cuando se habla del carácter de los catalanes, con todo respeto, pues él habla de que el niño encuentra placer en retener las heces, se habla del carácter anal. Entonces está diciendo que hay un predominio de la retención. Cuando se habla de carácter fálico, se entiende que hay cierto dominio, perdón, cierto placer, no el único, pero que hay cierto placer en mandar. ¿Vale? Bueno. Dice, las neurosis tienen base sexual y surgen de la incapacidad del paciente de manejar aspectos de sexualidad. Dice, en el segundo, dice, expone sexualidad infantil y complejo de Edipo, y en el tercero, sexualidad adulta, se canaliza a otro sexo. Los instintos de sexualidad infantil ayudan a la situación previa al culto, es decir, las caricias, el besarse, todo eso, ¿eh? ¿De acuerdo? En el perverso, el placer infantil es intenso y sustituye al genital maduro. Supongo que te explico, lo que te explicar. Al perverso, pues igual lo que es una fase normal o un pequeño juego, es que hay gente que le encanta que le acaricien, pues esto dice, el neurótico se ve superado por las exigencias sexuales adultas y convierte sus necesidades sexuales en síntomas, es decir, que esta fase, estas fases que van, o sea, él entiende que la libido tiene con el desarrollo psicosexual unas zonas de más satisfacción oral, anal, fálico, etc. Pero que tú vas pasando hasta llegar una época donde hay latencia, y luego te diriges hacia otro sexo a tener lo que es una satisfacción sexual. O sea, el motivo puede ser el comer, oral, lo que es andar, etcétera, y ya luego a otras personas. Creo que en el neurótico esto le sobrepasa y se convierte tus exigencias sexuales en necesidades sexuales, o sea, necesidades sexuales en síntomas. Es decir, lo que es una. Digamos, una sexualidad más adulta, pues yo creo que no puede y le crea síntomas, ¿eh? Y entonces él viene a decir, bueno, pues que si hubiera una sexualidad más sana habría menos ansiedad. No lo sé, los esquimales tienen bastante de esto, pues tienen mucha ansiedad o no, habría que verlo, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí, siempre del complejo Edipo de la seducción a la madre, pero no habla del padre.
En Electra, luego, explícame.
¿Lo habla luego o no?
En el libro creo que viene muy poquito, pero lo explica menos.
Pero sí que lo trata.
Sí, pero menos, bastante menos. Ya sobre todo el tema de el complejo Edipo, recordar. Entonces, si lo resuelves bien, te diriges hasta personas del otro sexo para tener una relación de pareja amorosa adecuada. Pero si no está bien resuelto, pues entonces que quedas ahí anclado, ¿no? Recordar que voy a utilizar bastante la palabra anclado, anclaje, y es que dentro del desarrollo de la genitalidad te hace una fase y no has avanzado a la siguiente y te está dando problemas. Hay que superar esa fase y permitir que vayas a hacer las otras. Recordar que hay que tener fluidos, ¿eh? ¿Vale?